RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas, que están en la red de Radio Red RCN, por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa.
Colombia, un lugar de contrastes con gente emprendedora que cosecha con amor el fruto del aceite de palma que alimenta a millones de familias colombianas. Busca el sello Aceite de Palma 100% Colombiano en la etiqueta. Aceite de Palma 100% Colombiano, único como nuestra tierra. Una campaña de Fedepalma con el apoyo del Fondo de Fomento Panero.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de tu negocio, presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Además, incluye una de estas soluciones digitales, geogestión, Office 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/emprendedores. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar Empresas, aplican condiciones y restricciones.
Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Si presentas cualquiera de estos síntomas, repórtalo a tu sistema de salud más cercano. Temperatura de difícil control, mayor a 37.5 grados y mayor a 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. 2. Dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN.
En el Banco Agrario nunca dejamos de avanzar. Estamos acercando con tecnología al crédito, nuestros productos y servicios a pequeñas y medianas empresas que quieren ser cada vez más grandes. Por eso hoy cuentan con un banco ágil y moderno que seguirá avanzando para ellos, siempre en dirección hacia el futuro. Banco Agrario de Colombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
La Hora de la Verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos.
La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias.
Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en 0,07%, el Nasdaq en 0,47% y el Standard & Poor's en 0,15 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $43.01 el barril, mientras que el WTI lo hizo en $40.80.
Washington, los casos de coronavirus están registrando un incremento en 41 de los 50 estados de los Estados Unidos, generando una tercera alza en la curva de contagios en ese país y llevando el total de diagnósticos en el territorio a superar los 8 millones. 17 de los estados, en su mayoría del centro del país, están experimentando sus cifras récord en lo que va ocurrido de la pandemia.
París, los casos de coronavirus en Europa se encuentran en una curva al alza, con los casos semanales de contagios más altos desde el inicio de la pandemia, incrementándose de 6 a 7 millones de diagnósticos en tan solo 10 días. Las grandes capitales del viejo continente, incluyendo París, Londres y Berlín, han implementado en los últimos días nuevas medidas de aislamiento y cierres buscando contener la propagación del virus, mientras que Francia extendió sus restricciones a la totalidad de su territorio, ya que el sistema de salud hospitalario se encuentra cerca de la saturación total. Por su parte, las reuniones en viviendas estarán prohibidas a partir del día de hoy en la capital británica.
Washington, las solicitudes de beneficio de desempleo en Estados Unidos saltaron a 898,000 la semana pasada, mostrando debilidades económicas en ese país ante la falla de Washington de proveer ayudas económicas de pandemia adicionales hasta después de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.
Tel Aviv, el gobierno israelí empezó a relajar algunas de sus estrictas medidas de aislamiento al empezar a registrarse una desaceleración en el registro de contagios nuevos de coronavirus en su territorio.
Washington, ayer finalizaron las audiencias de confirmación de Amy Coney Barrett, quien como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, tras haber sido nominada para el cargo por el presidente Donald Trump. El Comité Judicial del Senado fijó la fecha de la votación sobre su confirmación para el próximo 22 de octubre, con lo cual la votación del Senado en pleno podría llevarse a cabo el 26 de octubre, esto una semana antes de las elecciones presidenciales, pese al llamado de los demócratas y algunos republicanos a aplazar la decisión hasta después de los comicios.
Son las noticias internacionales en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 17 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la hora de la verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
En Colombia, 8 de la mañana, 18 minutos, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz de la JEP estableció fecha para que los cabecillas de las FARC, Carlos Antonio Lozada y Timochenko, rindan versión por el asesinato del estadista conservador Álvaro Gómez Hurtado.
El primero en rendir versión ante este tribunal será Julián Gallo, también conocido como Carlos Antonio Lozada o alias Tornillo, esto el día 4 de noviembre a las 9 de la mañana.
Por su parte, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, contará su versión de los hechos el 17 de noviembre. Los familiares de Álvaro Gómez Hurtado están convocados a participar de ambas audiencias.
Y luego de que el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos aprobara el plan de financiamiento para la aerolínea Avianca, la compañía recibió el primer desembolso de dinero por un valor de 2.000 millones de dólares.
A través de un comunicado, Avianca dio a conocer que cumplió con las formalidades bajo la figura de deudor en posesión y que por esa razón el desembolso se realizó de manera satisfactoria.
La aerolínea deberá afrontar un proceso de reorganización en los próximos 2 años, así lo manifestó su director financiero, lo que contemplaría el despido de cerca del 30% de su nómina.
Y el soldado Brian Suescún, secuestrado por el Frente 33 de la guerrilla narcoterrorista de las FARC hace 2 semanas, fue liberado en inmediaciones de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
El militar de 19 años, que presta su servicio en el batallón energético vial número 18, fue secuestrado mientras disfrutaba de un permiso para visitar a sus familiares en el municipio de Tibú.
Suescún fue entregado a una comisión de la Defensoría del Pueblo y posteriormente fue trasladado a la capital del departamento Cúcuta para ser examinado por médicos. Su estado de salud es óptimo.
Noticias en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 19 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la hora de la verdad, noticias regionales.
Buenos días, cordial saludo desde la capital del departamento de Boyacá. El Ministerio de Salud y Protección Social girará 17.000 millones de pesos a los hospitales de la red pública de Boyacá para garantizar insumos, procedimientos y medicamentos de uso hospitalario y fortalecer la atención del coronavirus. Así lo aseguró el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Santoyo. Se gestionó el convenio para el subsidio a la oferta. Así se logró financiar las 105 empresas sociales del Estado de Boyacá para que puedan fortalecer las finanzas y pagar los servicios que durante esta pandemia se prestan con el fin de que tengan una mejor capacidad de respuesta. Los recursos serán distribuidos a las regiones de mayor ruralidad, dispersión geográfica y menos posibilidad de accesibilidad a los servicios. Por esta razón, para el caso de Boyacá, hospitales como el de Cubará, en límites con Venezuela, y Maripí, en el occidente, recibirán más recursos que las instituciones más centrales. Estos recursos provienen de la cuenta denominada Subsidio a la Oferta. En estos días estaremos ejecutando la celebración de los respectivos convenios para que en las próximas semanas los hospitales beneficiados tengan el desembolso de por lo menos el 50% de lo convenido con el Ministerio y el otro 50% antes de que finalice el año, señaló el secretario de Salud de Boyacá. Los recursos que se pueden utilizar para gastos de funcionamiento, pago del recurso humano y atención extra e intramural no podrán ser usados para inversiones de infraestructura ni dotación de equipos. Desde Tunja para la Hora de la Verdad, este es un informe con Carlos Morantes.
En deporte, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah avanzaron hoy a final en el ATP 250 de Cerdeña en Italia. La dupla colombiana venció en dos sets a la pareja conformada por el italiano Simón Bolelli y el argentino Máximo González. En la final mañana se enfrentarán a los jugadores Marcos Daniel de Nueva Zelanda y el austríaco Philipp Oswald. Para la Hora de la Verdad, Tata Castro.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.
No hay cama para tanta gente, de Charlie Aponte, interpreta el gran combo de Puerto Rico en esta mañana de fiesta, en la Hora de la Verdad. Hoy es viernes.
Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En la Hora de la Verdad, economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces.
Queridos amigos, estamos en un fin de semana, de una semana muy agitada, por muchas circunstancias, y sin embargo, las bolsas están bastante tranquilas. El Dow Jones ayer quedó prácticamente en cero, menos 0.07. No pasó mucho. Y hoy amanecen los futuros al alza. Hay tendencia al alza generalizada. Europa tiene tendencia al alza muy interesante, una tendencia al alza que se expresa en el indicativo Eurostoxx, que está subiendo y está subiendo de manera importante. El Eurostoxx sube 1,35, París sube 1,66, Alemania sube 1,19, de manera que hay una tendencia generalizada. Madrid está subiendo 0,28%, menos que las demás porque hay circunstancias muy especiales en la vida política de España. Mientras tanto, China terminó muy cerca de cero, en 0,15%. Sur Corea está bajando sensiblemente, 0,83 y 1,26 según el indicador. Y Japón también bajó, 0,41 y 0,86%. El petróleo en lo mismo, en 40 y 42, mala noticia sí para el café. El café está bajando sensiblemente. El café está a 1,08 en esta mañana. De manera pues que estos son indicadores económicos. El gran tema que se está discutiendo hoy aquí en la Hora de la Verdad es el tema de las pensiones. Tenemos ejemplos dramáticos de personas que estarían recibiendo en los fondos de pensiones la quinta parte de lo que recibirían en Colpensiones. Uno dice, no puede ser, pues es. La pregunta es por qué los fondos de pensiones no advirtieron a la gente, a las empresas. Hubo empresas que afilió a todos sus trabajadores al fondo de pensiones en el entendido de que eso era la maravilla, y la maravilla es que la gente se pensionaba con una pensión infinitamente más baja, infinitamente, es que es la quinta parte de lo que recibiría en Colpensiones. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les dábamos a ustedes gracias a Colsubsidio.
Tercer llamado. La programación va a comenzar. Y porque nos alegra saber que en casa seremos más, el Teatro Colsubsidio presenta su Agenda Virtual 2020. 21 espectáculos que van a hacerte sentir en la mejor ubicación y en la mejor compañía. Súbele el volumen con moderación y afina la mirada. El Teatro Colsubsidio está al aire. Del 10 de septiembre al 27 de noviembre, en alianza con Canal 13. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio.
Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura. La Hora de la Verdad es cultura. Somos cultura.
Estaba pensando en ti, rompiéndome la cabeza, tratando de descubrir qué fue lo que hiciste en mí, que ahora tu falta me pesa. Tú lejos y yo aquí, amarradito a esta mesa. Anoche fui tan feliz, hay algo que me ata a ti, tú marcas la diferencia. Estoy enamoradito, me tiene loco, loquito. Yo quiero verte de nuevo para comerte a besitos. Estoy esperando un mensaje, tus ojos son mis señales. Desordenaste mi vida, me está gustando este viaje. Yo te tengo gana, tú me tienes gana. ¿Qué tal si nos vemos este fin de semana? Y yo te tengo gana, tú me tienes gana. Y que no se acabe la fiesta hasta el domingo por la mañana.
Que no se acabe la fiesta. Están ustedes muy fiesteros hoy en la mañana con cultura.
Toca, amigos. Pues toca, doctor Londoño. No, viernes, ¿cómo no? Viernes.
Vienen en la minga, para que no se les acabe la fiesta.
¿Ah? Ellos nos pueden decir cómo se hace fiesta.
¿Cómo es que va la fiesta? Sí. Pero es que ellos sí la hacen presencial. Sí. Esta de la que les vamos a hablar es una fiesta virtual y es que es increíble, ¿no? Rappi ahora está montado en los eventos virtuales también. Lo que faltaba, pues Rappi creo que es una plataforma que se ha ido expandiendo y conquistando distintos sectores. Empezó siendo algo de domicilios, del supermercado, pasó restaurantes y ahora, bueno, incluso hasta pruebas de COVID-19 ofrecen, y también ofrecen experiencias como esta, un concierto de Guzzi en vivo que tendrá lugar el día de mañana. Guzzi es el artista que estamos escuchando al fondo, un artista colombiano pero no estará solo. Vienen muchos artistas invitados, entre ellos además se destaca, por supuesto, el nombre del gran Carlos Vives.
Así es, esto es mañana 17 mañana, a las 8 de la noche. Pueden adquirir, porque pues no es gratis este concierto virtual, pero tiene un costo muy accesible, cuesta 22,000 pesos más 3,000 pesos del servicio de tu boleta. Entonces, para que puedan adquirir las entradas, un aforo de 10,000 personas. 10,000 personas se van a poder conectar a este concierto de Guzzi, que como decía Sergio, bueno, es un artista colombiano del llamado Tropipop, que fue algo que se creó aquí en Colombia. Carlos Vives, promotor de este género, y bueno, va a estar mañana
Y padrino de muchos artistas del género.
Sobre todo de Guzzi, muchos más de los que van a estar con Guzzi mañana: Karen Lizarazo, Yera, Stereo Beat, Chabuco, Beto Murgas, que Beto Murgas estuvo a principios de su carrera con Guzzi, el dueto se llamaba Guzzi y Beto, estaban los dos y bueno, decidieron cada uno hacer su carrera como solista años después. Carlos Vives, Gianmarco y Luis Enrique, que Luis Enrique no es colombiano, pero bueno, es un artista salsero de República Dominicana.
Pero expliquemos una cosa.
Señor.
Los 25,000 pesos es para que...
Ah, pues va para toda la familia.
Claro, lo puede compartir en el televisor.
No se va a poder sentar usted en su sofá con su familia, no.
No es por persona, sino por televisor.
Por dispositivo, digamos, donde vayan a ver.
Alguien dice, bueno, aquí en la casa somos cuatro, entonces son 100,000 pesos.
No.
25,000 pesitos y es para todos. Para todos.
Claro, y además dicen que el aforo es de 10,000 personas, pero en realidad no, es de 10,000 boletas y todas las personas que estén con cada boleta. Ahora, no entiendo, y no me pregunten, por favor, por qué le ponen aforo a un concierto virtual, como si tuviera pues un límite cuando sabemos que todo el mundo puede conectar.
Depende
a no ser
de
que sea un tema de capacidad tecnológica.
Sí, claro,
¿no?
Claro, es un tema de capacidad tecnológica. Me imagino que si se conectan o que hay más de 10,000 conexiones, pues va a empezar a fallar, digamos, la transmisión. Entonces yo creo que por eso hacen la aclaración.
Debe ser por eso, ser por eso. Bueno, pues tenemos concierto de Guzzi y de todos estos artistas el día de mañana, pero no es lo único que hay, porque hay más conciertos y también como nos gustan, ¿no?
Gratis.
Al gratín, claro, también tenemos.
Sí. Gratis. Ya este fin de semana, el cierre del Festival Nacional de Música Colombiana, hablábamos de él la semana pasada, todos los años se hace en Ibagué, y este año estaba previsto para el mes de marzo y lo habían cancelado, pero bueno, decidieron hacerlo en esta semana de octubre de manera virtual. Quedan dos fechas, hoy y mañana conciertos. Les comentamos la agenda. Esta noche desde las 7:30 de la noche, la gran final de los concursos nacionales de dueto y composición. Participan 6 duetos y 3 compositores. ¿Quiénes van a ser los artistas invitados? La agrupación Los Quintiples, y cierra el evento la Gran Rondalla Colombiana. ¿Por dónde pueden ver las actividades del Festival Nacional de Música Colombiana? Por el Canal 13, el Canal Regional Canal 13. También se puede oír por Radio Nacional de Colombia y por todas las redes sociales del festival. ¿Y qué hay para mañana? Desde las 2 de la tarde, la clausura ya del festival con el concierto Música de las Regiones. Participa el dueto y el compositor ganador de este año, y también artistas invitados: el cuarteto Semblanza Colombiana, el dueto Garzón y Torrado, Raquel Sosaya, Yolanda Rayo, que está otra vez muy de moda porque recordemos que ella es quien canta la canción de la novela Betty la Fea, que empezó otra vez en la televisión, y también cierra la orquesta de Lucho Bermúdez. Entonces, también música colombiana.
Sí, buen plan, pero muy, muy buen plan. Y también tenemos buen plan con mucha arte o mucho arte en la 7ª edición de Barcú, Bogotá. Esto en medio del reto que plantea la virtualidad, porque será, pues, está siendo virtual. Hay que recordar que esto empezó el 13, sí, empezó el pasado martes y va hasta el próximo domingo. Como les digo, se trata de la 7ª edición de Barcú, Bogotá, Arte y Cultura, una feria virtual en esta oportunidad, en donde participan galerías nacionales y extranjeras con stands en 3D,
en donde los visitantes pues pueden ver muy bien las obras de arte que están expuestas por los galeristas y, bueno, quien quita, animarse a comprar una, ¿no?
Sí, esto es
hasta
una
arte
feria
se compra ahora por internet.
Que desde su primera edición hace 7 años se hace cada año en el barrio de la Candelaria.
La Candelaria, sí. Y entonces se abren distintas casas para
sí.
esto.
Galerías de arte, sí, allí sí. presentan todas las obras y también hay grupos musicales por la noche, se hacen fiestas en diferentes zonas de la Candelaria, pero bueno, este año se pasaron a la virtualidad. Hay agenda tanto en la página web de Barcú, www.barcú.com, también en Zoom, en la plataforma Zoom, porque van a hacer talleres que tienen que ver con todo el tema de arte, y también por Instagram. El Instagram de la feria se llama @barcuferia. Allí en estas tres plataformas pueden conseguir todos los eventos. ¿Qué hay para esta noche? En la página web hay sesiones Barcú, que esto es artistas que se presentan, cantantes. Para esta noche está Monte, Papá Cumbé y Tribu Bajarú. Así se llaman estos artistas. Entonces, nada, deben entrar a la página web www.barcu.com para conocer toda la programación de esta feria.
Pues eso, desde la Candelaria, desde el corazón de Bogotá, desde donde también hay eventos de la mano del Museo Nacional de Colombia, con este proyecto que se llama 100x8, un homenaje nacional, el centenario de 8 creadores colombianos, que se está celebrando de manera virtual a través de la página del Museo Nacional, museonacional.gov.co.
Sí.
Eso es un homenaje precisamente a esos artistas que han hecho homenajes a nuestro país, que han trabajado por el arte de nuestro país.
Todos colombianos, no solamente programación virtual, Sergio, también se puede ir al Museo Nacional. Lo contábamos también hace unas semanas que el museo abrió para abrir al público con todos los protocolos, que hay que hacer una reservación. Pero bueno, hacen esta exposición. Les cuento quiénes son los 8 artistas colombianos que van a estar, de los que están haciendo esta muestra. El primero es Alejandro Obregón. También está Edgar Negret, también Lucy Tejada.
Obregón, que no nació en Colombia, ¿no?
No. Él nació en España, en Barcelona. Sí,
sí nació en España. Sí.
Pero murió aquí en Cartagena.
Pero uno es de donde pertenece porque tiene el corazón.
Claro.
Y porque ha hecho su carrera. Y más colombiano que Obregón, pues...
No, pues...
Difícil. Yo creo que no todo el mundo sabe, digamos, que Obregón nació, fue en España. Yo también lo asocio directamente con,
claro,
pues
con
Colombia.
Claro, con Colombia.
Pues confieso mi ignorancia, me acabo de enterar.
De para padre mí, colombiano y madre española, doctor Londoño.
Bueno, y él hizo toda su carrera en
sí,
Colombia.
Sí, toda.
Y está en todo vinculado a
Colombia. Vivió en Colombia desde sus 6 años. Desde
sí,
que tenía 6 años.
Entonces, pues sí. Entonces,
pues sí, pero nació en España.
Mi hermano menor nació en Francia,
sí.
Y le quiero contar un secreto, no habla francés. No. Entonces son accidentes geográficos que ocurren
accidentes
a veces.
Claro
sí.
Pero
sí.
Pues, el artista, el cantante que estábamos escuchando al inicio de nuestra sección,
Guzzi,
ustedes obviamente... pues colombianísimo, pero
claro,
Guzzi nació en Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, en Venezuela.
Ah,
y nadie, o sea, yo no asocio a Guzzi con que sea venezolano.
No, con
pues,
venezolano.
Sí,
no,
sus padres son colombianos y bueno, nació allá.
Accidentes geográficos, sí, doctor Londoño, tiene usted razón, accidentes geográficos.
Miren, les sigo con la lista, iba por, bueno, Alejandro Obregón, Edgar Negret, también Lucy Tejada, que nació en Pereira, Cecilia Porras, que es cartagenera, y Enrique Grau, que también...
Mire dónde nació, mire dónde nació Cindy, ahí lo tenemos.
En Panamá.
A ver,
Panamá.
Es panameño de nacimiento.
Resultó Enrique Grau panameño.
Sí,
¿cómo
pues,
le parece? Pues?
No sabía,
sí, señor.
Estoy
sí, señor, mire cómo nos sorprendemos. Aquí todos aprendemos.
Bueno, sí.
Más
otro
colombiano que una frijolada y pues,
sí, señor.
Nació en Panamá.
Nació
bueno,
en Panamá.
Panameño.
Sí. Claro. También 2 reporteros gráficos, Manuel
grandes,
Humberto.
Grandes artistas que ya nos dejaron, ¿no?
Sí, claro, sí, señor.
Sí,
imagínese,
sí,
se están
sí, sí.
cumpliendo. ¿Por qué se hace esta exposición? Porque todos cumplen 100 años desde su nacimiento. Por eso se hizo esta lista y se ha preparado una exposición para honrar pues a estos 8. Me faltan 3, que es 2 reporteros gráficos, Manuel Humberto Rodríguez, corredor, Nereo López Mesa, que es cartagenero, y el escritor Manuel Zapata Olivella, que nació en Santa Cruz de Lorica, ¿lo digo bien? Sí, Lorica. Sí. Sí. Y bueno, murió aquí en Bogotá.
Más conocido como Lorica, porque el Santa Cruz nunca
sí,
se lo llamamos
sí,
a Lorica. No,
nunca.
Yo ni sabía.
Como San Sebastián de Mariquita.
Sí,
ah, uno le dice igual, Mariquita igual. Nada más, no le dice San Sebastián de Mariquita.
No, pasé por Mariquita 50 veces y nunca supe que se llamaba San Sebastián de Mariquita.
Claro, sí, pero es que miren que ocurre mucho en Colombia, ¿no? Muchos municipios y ciudades les antecede el nombre San o Santa. Bueno, Bogotá tenía ese nombre hasta los 90.
Santa Fe de Bogotá.
Sí. Que es una lástima que le hayan cambiado el nombre a la capital del país.
O Santiago de Cali, pues uno no le dice Santiago de Cali, solo le dice Cali.
Cali,
¿no?
Cali, la sucursal del cielo.
Sí, esta exposición empieza mañana. Mañana pueden verla pues en algunos eventos virtuales o pueden asistir al Museo Nacional. ¿Qué deben hacer? Deben hacer una reserva previa en la página web que daba Sergio, www.museonacional.gov.co. Allí pues está disponible de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y el recorrido máximo para visitar inclusive la exposición y todo el museo es solamente de 2 horas. O sea, uno no puede llegar y pasar el día en el museo. Entonces les recomiendo que si ya conocen el Museo Nacional, pues solo se dediquen a esta exposición. Boletería, pues obviamente muy económica, solo 2,000 pesos para los adultos y 1,000 pesos para los niños de 13 a 17 años.
No, pues creo que es algo caro, simbólico. Algo simbólico.
Es más caro cobrarla.
Sí, claro. Sí. Es más caro mandar a hacerla.
Pero, ¿sabe? Me parece muy bien que al menos se cobren 1,000 pesos y 2,000 pesos. Me parece bien.
Claro.
Un valor simbólico.
Sí, es un...
Que la gente sepa pues que está pagando por disfrutar de algo, así sea algo mínimo.
Sí. Y el aforo máximo para el museo es del 25%. Es importantísimo hacer la reservación.
Con bueno, reservación, tenemos... con re... para no, lo único allá. Que no se necesita reservación en Colombia, para lo único que no necesitan limitación de 50 personas, para lo único que no se necesita distanciamiento social, para lo único es para venir en minga.
Sí,
claro,
sí,
para, señor. ¿Cómo se llamará eso? ¿Para el mingueo?
Para el mingueo.
¿Sí?
Para el mingueo no se necesita nada.
No se necesita
nada.
No,
usted puede recorrer el país, puede hacer fiesta.
Ni tapabocas, ¿no?
Ni tapabocas, ni nada, ni qué distanciamiento social, ni qué nada, ni qué limitaciones de personas en un mismo espacio. Nada. Si usted está en la minga, usted está por fuera del orden jurídico de la nación. Hace lo que le da la gana. Vamos a ver a qué precio, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, y de los que hacen lo que les da la gana, yo no sé a ustedes qué les parece esto, pero ustedes saben que los abogados también necesitamos contratar abogados a veces. Yo ya estoy que contrato uno, porque mi boletica de Richard Clayderman, no hay derecho. No me cancelan el concierto.
No.
Sería lo más sensato, que me cancelen el concierto, me devuelvan la plata y ya está. Doctor Londoño.
Ahí está el tema.
Pero recomiéndeme a alguien usted que me devuelva.
No le quieres devolver la platica, Sergio.
Doctor Londoño, me aplazaron el concierto de Richard Clayderman. Junio de 2021, ¿hay derecho?
No
era en marzo de este año, pues
mañana,
que lo cancelen.
Y lo aplazaron hasta el 2021 y junio, la mitad del año.
No, eso ya es una mamadera de gallo.
No le quieren devolver la plática.
No.
Entonces, y si contrata a un abogado, le vale muchas veces más de lo que le cuesta la boleta, de manera que deje así.
Esa platica se perdió y yo creo que el Richard Clayderman, gran pianista, no vendrá a Colombia y pues imagínense todo lo que puede pasar de aquí a junio.
Claro. Sí, estoy de acuerdo. Venía en marzo, el 26
de marzo. Si es que uno llega hasta allá, pues
sí. Venía el 26 de marzo al Teatro Jorge Eliécer Gaitán para celebrar los 40 años de su carrera artística, pero bueno, lo aplazaron primero.
Lo aplazaron para esta semana.
Sí, pero antes ya, o sea, no, ya lo habían aplazado. Antes ya lo habían aplazado, sí, es
que
claro.
ya me lo han aplazado tantas veces sí, que ya perdí la cuenta.
La, como la tercera vez sí. que lo aplazan, y bueno, creo que para junio del 2021 no sabemos.
No, pero yo creo que la Superintendencia de Industria y Comercio ya le va a poner el ojo a esto, porque está bien que se lo aplacen una vez, que se lo aplacen un par de meses, pero pues ya que le aplacen un concierto por año y medio, ya veremos. Pero
exigir a los organizadores que devuelvan la plática.
Que no se la hayan gastado.
Yo creo que sí.
Pero imagínese.
Yo creo que eso fue lo que pasó y pues es mejor aplazarlo.
Pero volvamos la mirada más bien sobre los eventos que están confirmados, como la Feria Internacional del Libro de Cali. Así que, pues más bien, vamos a los libros, porque el piano, dejémoslo para el año entrante, si acaso.
Sí, la Feria del Libro de Bogotá por este año pues se suspendió, pero pues las ferias siguientes, como esta de Cali, que va toda Cali, esta semana, bueno, eventos virtuales, igual, presentaciones de libros, foros con escritores invitados, artistas internacionales, pueden consultar toda la programación en la página de la feria, que es un evento totalmente digital.
Pues, la Feria del Libro, las librerías son los templos de la cultura, y un buen librero no hay con qué pagarlo. Yo recuerdo el librero de la librería Atalaya en Manizales. Uno iba allá a ilustrarse y a preguntarle qué hay. Y él le explicaba libro por libro. El hombre vendía libritos a ratos y leía el día entero. Un inmenso intelectual. El librero es el guía, el que le explica a uno qué clase de autor tiene entre sus manos, qué tendencia, qué valor tiene, qué supone el libro. Magnífico, el librero es el guía, el librero es un maestro que no se puede recuperar con nada. Y por eso...
Sí, eso es difícil en Amazon, en el Kindle, pues, ¿qué puede hacer uno? Leer las recomendaciones de los que ya lo han leído, de resto.
De resto, nada. El librero no lo reemplaza nadie. Y ir a la librería y mirar los libros y mirar uno y mirar otro y preguntarle al librero y orientarse.
Claro, ese olor al libro nuevo.
Por eso. Y usted mira el nivel intelectual de una ciudad por el libro, por las librerías. Usted va a Buenos Aires y ve el Ateneo y dice, hombre...
eso está fuera de discusión.
Aquí hay un proyecto colectivo literario de primera magnitud. Y es que, mire, contra los argentinos pueden decir lo que ustedes quieran. Yo los amo, los respeto. Muchos de mis mejores amigos son argentinos. Algunos de ellos ya se me fueron para siempre. Pero usted iba a la Argentina y con frecuencia me pasó. El taxista estaba esperando en su sitio. Y entonces yo iba a tomar el taxi y el taxista estaba leyendo un libro. Y le preguntaba, ¿qué está leyendo? Y me daba unas respuestas que me dejaban atónito de la calidad de la obra literaria que tenía el taxista entre sus manos. El nivel cultural de Argentina es una cosa, o era por lo menos en el tiempo en que yo la visitaba tanto, absolutamente sorprendente, sorprendente. Entonces, Argentina, pues maravilloso, Messi, yo soy hincha de Messi, pero no es solo fútbol Argentina. Argentina, ¿cuántos premios Nobel, cuántos premios internacionales ha tenido, cuántos científicos de primera condición? No, Argentina es un país importante que no se sabe gobernar.
Es el antitalento político.
A la hora de hacer política, sí es el antitalento político. Pues como el que están mostrando los Estados Unidos en este momento. Los Estados Unidos, primero en todo, primero en ciencia, primero en tecnología, primero en desarrollo económico, primero en finanzas, primero en lo que ustedes quieran, inclusive en arte, los museos que hay en los Estados Unidos. Llega la hora de la contienda política y los candidatos son los que tenemos. Uno de ellos, inclusive, traficante de influencias. No, qué horror, por Dios.
Bueno, dato importante de Argentina a propósito de temas, y esto pues yo creo que también es cultura, es la cultura del cambio hacia energías sostenibles. Inauguraron hace poco, hace un par de semanas, la planta solar más grande de América Latina. Se extiende sobre 800 hectáreas. Así que, bueno, importante dato también para el sector energético en América Latina, y también ahí viene la cultura de cambio hacia la transformación energética. Dato también que no podía dejar de dar, precisamente de Argentina, eso en Jujuy, en la provincia de Jujuy.
¡Ah, hermosa provincia! Salta, Jujuy, todo ese norte de Argentina, sí. Eso es una maravilla, una maravilla. Argentina es un país increíble, increíblemente bello, increíblemente atractivo, con gente increíblemente amable y gentil. El argentino tiene una primera respuesta, es un hombre a la defensiva, porque está acostumbrado a que lo ataquen. Si usted le da una respuesta amable, tiene a la persona más querida, más amable, el mejor anfitrión del mundo. Usted se hace amigo de un argentino y a la media hora lo está invitando a su casa a un asado.
Sí.
No le estoy exagerando,
por supuesto.
Es verdad.
No le estoy exagerando.
Y mire, doctor Londoño, que si el asado se combina con buena música argentina, por ejemplo, en rock son muy buenos,
Sí,
yo sé que
argentino.
No es de sus géneros favoritos, doctor Londoño, pero el rock argentino pues es ampliamente reconocido. Bandas como Soda Stereo pues han marcado a toda una generación, y a propósito de eso, habrá concierto de una banda tributo precisamente a Soda Stereo. Plan también para echarse su asadito y oír buen rock argentino.
Y no me deje de lado el vinito argentino.
Ay, por favor.
Ah, no, pero es que es el combo entero, doctor.
De Mendoza y de San Juan y de... ¡Ah, qué vino!
No, es el combo entero. Usted tiene buena música, y si no le gusta el rock, pues se va con el tango y buena carne, una buena parrilla. Pero mire, para este fin de semana, Cindy, les ofrecemos en la baraja cultural tributo a Soda Stereo.
Sí. De la agrupación Música para Volar, que es una banda a tributo a Soda Stereo, también es argentina, y esta noche tienen un concierto virtual a través de la forma Ticketek Live, así se llama, y este concierto también tiene un costo. Deben revisar la hora para Colombia, porque tiene para las 9 de la noche hora argentina.
Son 2 horas más. Argentina, sí. Es muy fácil porque Argentina entonces, son 2 horas más, es decir, son las 7 de la noche.
Sería las 7 de la noche en Colombia, si les gusta el rock en español, específicamente el rock argentino. Y también, ya para cerrar, nos vamos a España, que ahí también hay muy buen vino de La Rioja o de la Ribera del Duero, o bueno, de otras regiones de España, porque también empieza la temporada de arte lírico y zarzuela del Teatro Cafán y la Fundación Arte Lírico. Esta noche con la leyenda del beso, perdón, mañana sábado 17 de octubre con la leyenda del beso. Todo digital. ¿Por dónde lo pueden ver? Por el Facebook y el Instagram del Teatro Cafán, o por la cuenta de YouTube de la Fundación Arte Lírico de Colombia.
Pues planes es lo que hay. Planes no faltan en medio de la pandemia. Y bueno, eso sí, para todos los gustos para este fin de semana. Desde rock hasta zarzuela, pasando por supuesto por grandes exposiciones de arte en la capital del país, música colombiana, tropipop, libros, mejor dicho, ¿qué no tenemos para este fin de semana? Piano es lo que no tenemos.
Y después nos cuenta que tiene clásicas del amor para este fin de semana.
Ahora lo hablamos con el maestro Jenner Bedoya.
Un estreno muy bueno con una canción de Vicente Fernández, pero ya el maestro Jenner
nos anticipemos, que claro, el maestro Jenner Bedoya estará con nosotros en minutos para contarnos sobre estos planes. Así que planes todos, menos el mío, ¿no? Yo me quedé sin mi concierto de piano. La cultura.
Sin concierto y sin plata.
Y sin piano. Todo en cultura, 8 de la mañana, 54 minutos.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Metal Deck de Acesco. El entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia.
Estábamos hablando ayer, queridos amigos, del momento en que la humanidad estuvo más cerca de un conflicto nuclear de gran escala. Fue con ocasión del descubrimiento que hicieron en los Estados Unidos del emplazamiento de muchos misiles de alcance suficiente para llegar al corazón de los Estados Unidos, misiles rusos instalados en Cuba para poner en jaque a los Estados Unidos. Cuando se hizo el descubrimiento, los Estados Unidos dijeron esto es inaceptable y se lo dijeron a Rusia en todos los tonos, usted me desmantela las instalaciones. Rusia, por supuesto, contestó muy airada, primero negando, que es la eterna técnica, ¿no? Primero se niega, uno dice que no, y que es mentira, pero después no lo podían negar porque estaban las fotografías, estaban las pruebas al canto. Cuba estaba llena de misiles rusos apuntando al corazón de los Estados Unidos. Y el presidente Kennedy, que tenía pantalones bien puestos, dijo, esto no lo tolero, no lo acepto, y dio orden de movilización a todo su ejército en cualquier parte del mundo. Porque claro, como estaba comprometido en Cuba, entonces trataron de medirle el aceite en la India y nada, listo. Todas las tropas de los Estados Unidos en el mundo estuvieron en estado de alerta máxima. Y Rusia dijo, nada, yo sigo mi camino hacia Cuba y voy a hacer en Cuba lo que me dé la gana. Y venía toda una armada rusa, soviética, con destino a Cuba. Y Kennedy dijo, pues no llegan. Y desplazó su gigantesca armada alrededor de Cuba. ¿Para qué? Pues la furia de Fidel Castro y los discursos de Fidel Castro y las amenazas de Fidel Castro y el desplazamiento de todas sus tropas. Y Raúl se fue para el sur de la isla a prepararse contra la invasión americana porque lo que se estaba esperando era una invasión. Otros, recuerden que el ministro de Defensa era McNamara, analistas de la situación y expertos en asuntos militares decían no hay para qué intentar una invasión, Cuba tiene que ser bombardeada. Y bombardeados los sitios donde están instalados los misiles y probablemente habrá que desaparecer a La Habana. De eso inclusive se habló. La situación pues era complicada. ¿Cómo se iba a desarrollar? El mundo estaba pendiente a partir de un 16 de octubre como hoy y los días empezaron a correr y hacia el 25 de octubre la situación era de alerta máxima. Hasta que en Rusia, viendo el desplazamiento de la Armada americana que venía a encontrar el destacamento de la Armada soviética que venía con dirección a Cuba, es decir, se iban a encontrar e iba a estallar la guerra. Pues viendo aquello muy en serio, empezó a dar pasitos raros, como por ejemplo, pedirle que interviniera en el conflicto al grande filósofo político pensador Bertrand Russell. Era muy ancianito ya, pero ahí estaba y lo movieron para que lanzara una opinión en favor de la paz. Por Dios, dialoguen, por Dios, pónganse de acuerdo, pero que no estalle una guerra que sería fatal para el porvenir de la humanidad. ¿Qué iba a suceder en medio de tantas tensiones? El pueblo americano estaba listo. En la Florida se hizo el desplazamiento de tropas más grande que los Estados Unidos habían hecho en mucho tiempo. La Florida, pues, el sitio listo para atacar a Cuba o para defenderse de Cuba. Cuba insistía y la Unión Soviética en que no tenían misiles ofensivos, sino solamente defensivos. Kennedy les dijo a otro con ese cuento, estos misiles son ofensivos y los desmontan. ¿Qué ocurrió? ¿En qué terminó esta historia dramática de la crisis de los misiles, o la crisis del Caribe la llaman algunos? Pues en que la Unión Soviética dio su brazo a torcer,
después de pedir la intervención de Bertrand Russell, hicieron, movieron a Europa para que Europa también interviniera, no, por favor, no tomen las cosas así, y finalmente vino el acuerdo. La Armada Soviética regresaría a la Unión Soviética y las estaciones con misiles serían íntegramente desmanteladas. La Unión Soviética inclusive aseguraba que tenía el control sobre todas ellas y que Cuba no las controlaba, porque era el gran problema de los Estados Unidos. Un loco como Fidel Castro era capaz de tirar un misil de esos y desencadenar la guerra. Entonces, la tranquilidad que le daba Khrushchev, que era el premier soviético, a Kennedy, es que todo el control o el control de todas las instalaciones de misiles estaba en manos de los soviéticos. Finalmente aceptaron. Ese fue el acuerdo. Y aunque la Unión Soviética no se iba a batir por el tema, o consiguió, o Kennedy lo dio por su propia iniciativa para hacer una demostración de buena voluntad, la promesa de que los Estados Unidos no invadirían a Cuba. Esto fue en el año de 1962. Estamos hablando de hace, ¿cuántos años, por Dios? Hace casi 60 años, 62, 38 y 20, 52 años. Y hace 52 años no hay invasión de los Estados Unidos a Cuba. Ha habido tensiones más o menos pronunciadas, facilidades para que los cubanos monten su industria turística o para que traten de recuperarla. Y mientras tanto, Cuba pisotea los derechos humanos y tiene presos políticos y no tiene partidos políticos y hace lo que le viene en gana en las barbas de los Estados Unidos. Pero el peligro real que tuvo no Cuba, no los Estados Unidos, la humanidad entera, fue a partir de un día como hoy y de ayer, 15, 16 de octubre, hasta una semana, semana y media después, se dio a raíz de la crisis de los misiles que terminamos de narrarles a ustedes, en los que casi estalla la guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por cuenta de Cuba y el instalamiento de misiles que los Estados Unidos descubrieron tenía la Unión Soviética en muchos lugares o en varios lugares de Cuba.
Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9:03 p.m.
En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Access.